tal? Bienvenidos al podcast de Sin Escape. Hoy día tenemos, como siempre, una edición muy divertida donde vamos a comentar las últimas noticias calentitas, burbujeantes de la semana y, por supuesto, las recomendaciones. Gracias a toda la gente que se ha conectado siempre, que nos comenta, que comparte. Así que gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, tardes, noches.
Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están? Uh-huh. Aquí bien contento de estar nuevamente con ustedes y también con otra edición del podcast con muchas noticias y muchas recomendaciones de la gente, creo que le gusta. Así que vamos a por ello. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, amiguitos, acá contentas nuevamente con ustedes de leerlos siempre, que sus comentarios son bienvenidos, así que ahora también tenemos un programita muy interesante, venimos con eso en un ratito. Le doy la bienvenida, el pase a Luchito, que está ahí, pero abrigadito. ¿Cómo estás, Luchito?
Es que todavía estamos en agosto, uno de los meses más fríos, el mes de las cometas también, pero ese es su friecito, aunque yo creo que aquí me voy a poner un poquito hot con todos ustedes, gracias a las novedades y las recomendaciones que tenemos el día de hoy.
Así ¿tú
que,
las bueno, cometas, como... Luchito? Perdóname.
Ajá. No, hace años ya. Hace años.
Está difícil, creo.
Ya no me acuerdo ni cómo hacerlo. Creo que voy a tener problemas el día que quiera retomar esa afición, ¿no? Pero bueno,
Él ha tejido esa chompa, la ha hecho él.
Imagínate. Sí. No, ya estamos en otros menesteres.
Aprendió a cuarentena.
Claro, uno ha adquirido nuevos superpoderes en esta cuarentena, ¿no? Nada, bueno, no la hagamos larga porque tenemos muchas noticias, muchas novedades, muchas recomendaciones, así que le doy la bienvenida y un gran abrazo a mi amigo Gino.
Así es, nada, bastante contento de volver cada dos semanas a grabar podcast aquí y nada, he leído sus comentarios también, así que gracias y va a haber buenas recomendaciones, me parece. Así que
¿cómo se habrá puesto empezamos. De contento lleno con los comentarios que ha salido de la oscuridad?
Ha sido de azul, ya no de
negro. Su lucierna.
Le subió el brillo.
Así es. Está brillante, bueno. Gino, brillante.
Estuviste brillante.
Vidriante. Bueno, vamos a empezar con tal vez el tráiler más comentado estos días, que es otra aventura a la que Marvel próximamente nos va a invitar a participar, que se llama The Eternals. Salieron primero algunos teasers, algunas fotos de concepto, y ya vimos lo que se conoce como el tráiler final. A mí me dejó así como que...
Está muy paja. ¿No?
Está paja, ¿no?
Estaba muy bueno. ¿Qué? Aparte que ya tiene el sello ahí de mi comadre, la Chloe Zhao, que ganadora del Oscar, que es tremendo ya, de por sí tremendo título que tiene, y es su siguiente película, así que mucha expectativa genera, aunque claro, Nomadland es totalmente otro estilo, por eso dices como que, ¿cómo trabajará? ¿Cómo
es diametralmente opuesta una película.
Diametralmente opuesto, pero vamos a ver pues si tiene así corazón, que es lo que la gente pide.
Pero eso creo es bacán, que... ¿no?
Que sí.
Finalmente, yo creo que las personas que hacen cine, más allá de tener cierto estilo, ¿no? O preferencia, son lo que siempre han dicho, ¿no? Artesanos, ¿no? Mm. Entonces... puede ser una película o una comedia o como un drama extremo o una película de superhéroes, ¿no? Y si está bien hecha, o sea, pueden tener la misma calidad por igual, más allá de qué género sean, ¿no? Entonces, creo que se espera mucho también por esto, ¿no? Por esta directora.
Mira, yo no he visto Nomadland, pero al menos viendo estos planos como que de paisajes enormes, es como que tiene ahí ese feeling, ¿no? En el tráiler que he visto, de ambas películas. Y al menos para mí este tráiler sí me lo ha vendido, porque el anterior como que no entendía muy claro cuál era el concepto, cuál era el villano. Acá creo que han centrado, han empezado clarísimo con este tema de que por qué no aparecieron cuando estaba Thanos.
Claro, aquí te responden varias interrogantes, ¿no? Como tú dices.
Demasiado clarísimo.
Todo el mundo preguntaba, y de hecho acá también lo preguntaba, que dónde estaban para que no se metan. Y es como que, ya, cállense de una vez, no vamos a esperar la película para develarles realmente el motivo, y pues ya lo sabemos, ¿por qué no se metieron los Eternos cuando pasó lo de Thanos? Y era porque no había deviantes o...
¿Cómo se llama en inglés? Los desviantes, ¿no?
Deviantes en inglés, desviantes.
Claro, los Eternals solamente chambean contra desviantes. Los desviantes.
Claro,
nada más.
También meten el parche que no solamente es contra Thanos, sino contra las guerras, las pandemias, las masacres.
Claro, porque tienen que justificar por qué seres tan poderosos que han habitado el planeta desde hace cientos o miles de años nunca se han metido en nada. Pues. O no los hemos visto en todas las cosas que hemos visto hasta ahora del UCM, ¿no? Pero está bien, pues, ¿no? Ya pusieron el parche.
Y da a entender que el villano es un ente galáctico, ya. De hecho, pensé que era Galactus cuando vi la primera vez, pero es similar,
¿no? Ha habido mucha controversia, mucha conversación sobre quién es el villano. En un principio se decía que era, porque él tiene el aspecto, un aspecto muy similar, sí, sí, sí. Hasta muy similar al de Galactus, como que su casco pero largo. Al parecer...
¿Quién es Galactus, Luchito, para nosotros que no
Galactus es otro de los grandes villanos de Marvel, a la altura de Thanos, ¿no? Que básicamente también es un villano que pelea contra los Cuatro Fantásticos, por lo general.
Pero es enorme, además, ¿no? Es gigante.
Claro, claro. Se apareció en esta secuela de esos Cuatro Fantásticos medio monces que vimos hace unos años, pero no se le veía como con el aspecto, no se le vio en toda la magnitud o con el aspecto, con el diseño del personaje que tienen los cómics, pero aparentemente no es Galactus. Se dice que sería un personaje que se llama Arishem, no sé si lo estoy pronunciando bien, Arishem, el juez, ¿no? Que es celestial, sí, un celestial que juzga los mundos, ¿no? Y decide si determinado mundo, si determinada civilización debe seguir existiendo o no, ¿no? Aparentemente se trata de este personaje y no de Galactus, pero bueno, hay que esperar a que salga la película para confirmarlo.
El que supuestamente dices que es Galactus es el que aparece cuando pregunta, creo que es Kit Harington, la voz de Kit Harington, que pregunta como que quién les prohibió... meterse en asuntos así que no tenga que ver con los...
Claro, y que se ve que está un ente grandote ahí. Ajá. Como en el espacio, sí. Tiene un aspecto similar al de Galactus, pero y por eso muchos pensaron que era él.
Entonces, ahorita sigue siendo especulación, o sea, podría ser también. Sí.
No, parece por algún tema de algunas filtraciones, parece que más va por el lado de este otro personaje que no es tan conocido.
¿Y cuál es el que está agarrando a Angelina, así que la tiene agarrada, amenazándola? ¿Ese quién es?
Ese parece que es un desviante. Los desviantes son como que unos seres monstruosos. Cada uno más feo que el otro, que tienen distintos aspectos y...
Yo he leído que es como que la contraparte, o sea, los Eternals son un poco como en Señor de los Anillos, los elfos, o sea, los hermosos, los perfectos, los virtuosos, los, ¿no? Los así.
Tal cual.
Y los desviantes es exactamente lo opuesto, como decir, los orcos, ¿no?
Sí, es una buena comparación.
Son feos, son maquiavélicos, ¿no?
Sí. Sí, tal cual. Y son los antagonistas por excelencia de los Eternals, ¿no? Así que sí, parece que va a estar muy buena. El diseño de los trajes de estos superhéroes también está muy, muy bacán. Se ve también pues a Kit Harington, el recordado Jon Snow, que sale también bastante en el tráiler, que también va a tener otro personaje que parece que después apuntará a futuros spin-offs. Así que sí.
¿Y qué me dicen del nuevo Superman de Marvel, Icaris también, que ha estado, pero...
Ah, ¿sí?
Ha sido de lo más comentado también del tráiler, obviamente.
Con su rayo láser.
Que siempre se ve cool, vale decir, siempre se ve cool. Vuela, aunque medio que falla ahí en el tráiler, también lo he visto ahí como que lanza. no logra apuntar bien, pero se veía impresionante. Así que claro, hay mucho hype alrededor.
Se supone que los dos personajes más importantes, a pesar de que por una cuestión de marketing están explotando mucho pues la imagen obviamente de Angelina Jolie, que es como que la más la superestrella más conocida en el reparto, se supone que bueno, los dos personajes más importantes serían Icaris, que es Witcher Madden, y Gemma Chan, ¿no? Que es Cersei, ¿no?
Me acabas de hacer recordar una curiosidad, es que Gemma Chan ya salió pues en Capitana Marvel. Y la han reciclado con otro personaje.
Sí, y no es la única, Yo voy a hacer una nota de eso más adelante, si es que me lo permiten. Hay varios actores. Sí, hay varios actores que han hecho.
No hemos conversado eso, Luchito.
No, más adelante, más adelante. Más adelante, sí, por eso he dicho, si es que me dejan.
Luchito, pues yo no sé si vas a poder responder para mí la pregunta más grande que ha dejado el tráiler.
A ver.
¿Cuál es? ¿Cuánto ha pagado IKEA por
por su mención? Sí.
Bueno. Los gringos son capos en meter esas publicidades encubiertas, por decirlo de alguna manera, en su película, ¿no? Y esta está buenísima, ¿no?
Esta está bien poco cubierta y aparte va con el sello de Marvel, que es que tiene que tener su chistecito, pues, ¿no?
Sí, claro. Ojalá que abuse nomás, ¿ah? Porque esta me gustó mucho. O sea, veía tan épico como para que no sientas como que el humor te va a distraer mucho, pero que siempre tenga su toquecito de humor es bueno y se agradece.
Y me encanta ver a Salma Hayek también ahí. Es como que algo totalmente diferente en su carrera para lo que ha hecho ella normalmente. O sea, me parece paja ¿no?
Es que a diferencia de los Avengers, este grupo original que conocimos hace unos años, ahora están tratando de ser más, este grupo de Eternals está tratando de ser mucho más inclusivo, ¿no? Que
Claro.
Los Avengers, que eran pues todos blanquitos, ¿no? Y heterosexuales. Acá vamos a tener
No eran todos blanquitos, había uno verde, ¿ya?
Pero antes de transformarse también era blanquito. Entonces,
Mira, para mí, ¿sabes cuál es el gran reto? Ya, y que DC ha fracasado varias veces
una y otra
en
vez.
esto, una y otra vez, es el tema de la película coral, ¿no? O sea, de muchos personajes, claro, porque en Marvel lo hemos tenido en Avengers, en que ya finalmente todos eran conocidos, famosos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? En Guardianes de la Galaxia, que bueno, creo que a lo mucho eran cuatro o cinco, ya,
Cinco,
pero acá
cuatro
son,
manos,
¿cuántos
sí,
son, Luchitos? ¿Siete, ocho?
sí, como sí, son
son
siete,
casi
¿no?
10,
Entonces.
creo, son bastantes.
Y que nadie conoce además, ¿no?
Y
Entonces,
aparte, y aparte va a salir el personaje de Kit Harington, que es otro superhéroe,
claro,
que no es un Eternal, o
entonces
sea, sí, son varios.
nos
No, y
vamos
es
a
todo un
pasar
reto.
la
Y
primera hora
aparte,
conociendo a cada uno. ¿Cómo va a ser eso? O sea.
otra cosa es que también, si no me estoy equivocando, los Eternals tampoco son como que súper conocidos en los cómics. No sé cuántos
No,
cómics
no,
tienen,
para
por ahí creo
nada.
que escuché que tenían
Claro.
tres o algo así.
Me imagino
Entonces,
que será
que es
otro.
algo también que lo que va a pasar con Shang-Chi, que también es otro grupo no muy conocido, y vamos a ver pues cómo lo trabaja Marvel
Pero yo
para
creo que
que
ya Marvel ha superado eso,
Marvel
un
ha demostrado que
éxito
puede,
con
exacto, con
Guardianes, con
justo decir
Pantera,
eso.
¿no?
Sí,
Así,
sí, sí,
ajá,
sí.
sí.
Sí. De todas
Y
maneras. Sí, me
le
entiendes,
está
estaba
dando
de
duro al
cómo,
marketing.
cómo van a
y
repartir el protagonismo y aparte teniendo tan buenos actores para todos, ¿no? O sea, está
claro.
Salma, está Angelina, está
Y
mismo Kit
además,
Harington, o sea.
creo que ya es necesario porque ya todas
Richard Madden,
sus.
¿cómo no vas a mencionar a
Richard
Richard
Madden,
Madden?
Richard
T Todas
Madden.
sus
Richard
franquicias
Madre.
conocidas ya las usó bastante, pues, ¿no? Quieren sacar cosas nuevas, básicamente.
Sí, bueno, ya
Sí.
necesitan también renovar un poco el equipo,
Sí, tienen que
obviamente.
renovar,
Sí, sí,
de
sí.
hecho, bueno, de hecho, todos
Sí.
estos actores, cada uno va a tener su gran momento en la película, ¿no? Eso sí, de cajón.
Y seguro será una película de más de 2 horas también, ¿no? O sea que también va a permitir como que momentos así épicos de cada quien. Yo, ayer tuve la gran oportunidad de ver Chan-Chin, como le digo yo,
Chanchín.
y de verdad que ya pregunté si puedo opinar de la película, porque a veces no es que no te dejen opinar, no es que haya censura, sino
Está
que,
bajo embargo.
claro, hay como
Claro.
que ciertos momentos de
Parámetros.
tiempo donde se libera la información y no, pues me han dicho que sí, y de verdad que la pasé genial, ¿eh? La película está divertidísima, súper audiovisual, todos los personajes, o sea, están redondos. Y
O sea,
tiene
¿están
momentos,
gorditos?
sí, tiene momentos,
Chanchitos.
tiene momentos muy, muy bien logrados y apariciones también, apariciones sorpresa bien bajas. Así que ahí nomás se los voy a dejar para que cuando se estrene Dani, la vamos a ver en el cine y la otra
Sí,
semana, creo.
ahorita,
3 de septiembre, ahorita nomás.
el 2 en
No, 2
realidad,
de
aquí
septiembre. 2, perdón,
encima
2, 2, 2. Acá
2 de
es 2,
septiembre,
sí.
pues.
Y
Como.
estaba directo al cine también con Eternals.
Sí, ya se acabó esto. Con Jungle Cruise se acabó lo de los estrenos simultáneos
Sí.
en Disney Plus.
Ya
Ahora van a
Disney
ser
ya creo
40,
que
45 días de ventana en cines y de ahí van a pasar a Disney Plus.
tiene algo que ver con Black, o sea, no es necesario ver Black Widow para nadita, ¿no? Para ver Shang-Chi o sí, Bruno.
No está tan
Ah.
pegado a Black Widow, pero sí a lo que viene. O sea,
Ya,
a lo que
ok.
va a
O sea,
pasar.
todo tiene que ser hilvanado, pues si no, ¿cuál
Sí,
es
claro, sí,
el?
como
Claro.
siempre.
¿Cómo es? Claro, como siempre, como siempre. Pero sí,
Y
Shang-Chi está teniendo muy buenas reseñas. No sé si porque la gente de repente no esperaba mucho de la película, puede ser, porque
Claro,
mal que bien, pues
expectativas bajas, te
son
sorprendes.
desconocidos y como digo, también hace un rato con los Eternos, no han tenido tampoco, si bien son creo que más conocidos que los Eternos, pero tampoco es como que, uy, la gente los recontraubica, o al menos el común denominador o la gente ya que no es tan fan de los cómics, de repente no los ubica mucho, pero creo que sí ha sorprendido gratamente Shang-Chi, justamente
Sí.
por lo que dices, por los efectos visuales, dice que son muy, muy, muy,
Los
muy
efectos son
buenos.
muy buenos. Además, la estética oriental es bellísima. O sea, ustedes saben cómo los típicos paisajes con las flores rosadas y las montañas así escarpadas, esas cosas así típicas del paisaje asiático. Bueno, acá está potenciadísimo. Obviamente, las artes marciales. La comedia está, pero exacta, y la aparición de algunos personajes así, ¿no? Sorpresa, también hace que sea bien llevadera. Tiene, por supuesto, sus momentos de calma y de drama y de desarrollo de personajes, pero por lo general es una película que va así, ¿no? Que no para. Es bien, bien llevadera. Así que.
Y
De buen ritmo.
Y sí, como un dato, como una curiosidad adicional, en Shang-Chi aparece la actriz Michelle Yeoh, que ya ha hecho también un personaje distinto en el UCM en una película de Guardianes de la Galaxia.
¿Cuál?
¿No? ¿Qué hizo? En Guardianes. En Guardianes tiene una pequeña aparición. Entonces,
Michelle Yeoh.
Sí, claro. Michelle, tú.
Ay, qué monse tu chiste, oye.
¿Michelle Yeoh?
No, sí. De Michelle.
Es verdad, pero ahora ya es un personaje ya desarrollado.
Claro, mucho más desarrollado.
Sí, así que bueno, mira, como siempre, Marvel, no apuntada sin hilo, es algo que decimos recurrentemente. Nos va a sorprender este año con varias películas y ya estamos oficialmente en la fase 4. Así que si todavía no has visto Black Widow, que es la película que inicia la fase 4, por favor, mírala y ahí vas a estar empapado con todo lo que nos trae el estudio.
A ver, vamos a ver qué tal le va a Shang-Chi en la taquilla. Bueno, ya está así viendo las proyecciones y no son tan favorables justamente por el momento y todo lo que está sucediendo ahorita con la variante Delta. Por ahí como que le ponen 50 millones, que es menos de lo que había hecho Black Widow. Pero yo creo que las críticas están muy positivas, así que valdría la pena si es que hay oportunidad. Ah, y lo otro es que tampoco va a estar, aparentemente no tiene fecha en China, que es otro de los territorios que...
Pero creo que tenía polémica también, ¿no? Esta película ya.
Sí. Creo que también.
A los chinos no les gusta nada que represente China, que no hagan ellos. Así que...
Sí, de todas maneras, en su año, el Partido Comunista está en su año, bueno, su mes de aniversario, que al final no era un mes, sino era un poco más, así que pues, por ahí también hay restricciones para estrenar cosas que sean foráneas, solamente están estrenando lo suyo, lo propio, digamos, así que por ahí sí, pues también complica un poquito la taquilla internacional, por lo tanto probablemente los números no se vayan a ver tan altos con Shang-Chi, pero eso no significa que la película vaya a ser mala, para nada, así que hay que tomar en cuenta.
¿Llega también a la cartelera acá nacional el 3? ¿O no?
El 2.
El 2, claro, el 3 es viernes.
El 2 de septiembre.
Sí, estaba viendo los números de Black Widow y 178 millones en Estados Unidos no está nada mala. O sea, para las
épocas. Para la coyuntura.
Para las épocas que vivimos. O sea, es la película más taquillera del año en Estados Unidos, superando incluso a Rápidos y Furiosos.
Awesome.
¿No? Pero Rápidos y Furiosos le sacó la madre también, pues, en la taquilla internacional.
No, pero bueno, estamos hablando...
Pero porque también se estrenó en China.
Claro. Black Widow todavía no está en China.
No, es que no podía estrenarla ya, pues, justamente por el tema de... Y ya tampoco, no sé si la estrenarán con el tema
de... Es un poco tarde, creo, también.
Es que ese es el otro asunto, ¿no? Cuando ya lanzas una película en formato digital tan rápido...
Al instante ya está pirata.
Sacarle el jugo después es un poquito más difícil porque ya, como dice Luchito Alizante, ya está pirata. Entonces,
lamentablemente... Ya no suma la taquilla.
No, ya va a ser mucho más difícil. Aunque, claro, hay gente que, por supuesto, va a preferir verla en el cine igual. Yo, por ejemplo, me he guardado todavía para intentar verla. No sé si... Ya está en salas, así que eso vamos a hablar también en un ratito.
Creo que sí, pues justamente ya hablemos de eso.
¿Qué
podemos ver esta semana en los cines?
Los cines nacionales.
¿Qué hay? A ver. Saca la cartelera.
Justamente lo que hablábamos, Black Widow, ¿no? Ajá. Que si no la viste en Disney Plus, ya
Disney Plus.
Puedes ir al cine, como va a ser mi caso. Y así que sí, es una buena opción ya ver de una vez a la Scarlett.
¿Y cuándo se libera la película?
En octubre todavía.
¿En octubre todavía?
Sí, falta bastante. ¿Ya? Entonces sí, yo creo que...
¿Tú la viste, Luchito?
Sí, la vi. La vi en Disney Plus.
¿Te gustó?
No, sí, me gustó mucho. Me pareció un tributo adecuado, pues, ya al personaje de Scarlett, que ya nos dejó. Es un muy, muy competente thriller. Lo bueno de Marvel, lo bacán de Marvel, es que en cada película, pues, como que explora géneros distintos, claro, pues, ¿no? Y este es como un thriller de espionaje, ¿no? Entonces, sí, muy potente, muy...
Y el personaje, este que te gustó, el ruso... ¿Tú crees que va a dar para más?
Sí, de todas maneras, el Red Guardian. Pareció buenísimo.
Capitán ruso, Capitán Rusia.
Sí, el Capitán América ruso, sí, me pareció buenísimo, me pareció genial.
No me spoileen, pues, que yo todavía...
No vamos a hablar ningún detalle de...
Sale en el tráiler.
Sí, sale en el tráiler.
Esa es la clásica de Lucho, ¿no?
Si sale el tráiler, no se spoiler.
Oye, sí, la vez pasada nos spoileaste.
Oh, es verdad.
Eso no fue spoiler, eso está en el tráiler.
A mí me spoileó vivo, ¿verdad?
Sí. No, sí, eso estaba en la sinopsis.
También, no, vivo de Netflix.
Si sucede en los 10 primeros minutos de la película, tampoco es spoiler.
El Tom Holland del podcast.
Yeah. Palabras ya, mayores, ¿ah?
Iba a hacer una aclaración con la fecha de Black Widow. Se estrena en Disney Plus el 25 de agosto.
¿En el Plus?
O sea, ahorita,
¿de agosto?
No, así no, dice. Estreno el 25 de agosto.
Oye, yo busqué el otro día.
Has buscado mal. Has buscado con tu plataforma de España, seguro.
De España, por siempre.
A ver,
en otros territorios sí se estrena un poco después, pero a veces para Latinoamérica tienen otras fechas de estreno. Así que acá justo lo acabo de ver para que no vaya a incurrir en error en algún
momento. Oye, es cierto, no,
no me pico, no me pico.
Oye, te lo juro que yo había visto tú.
¿De repente lo has leído o no lo seguís en la plataforma?
Yo la busqué.
Y nos ha pasado varias veces que nos hemos confundido con la fecha de España. Sí. ¿No? Así que hay que chequear bien este. Entonces sí, es antes de octubre, ¿cuándo es?
25 de agosto, sí. Yo también lo estoy viendo ahorita en Disney mismo.
Sí.
O sea que la van a ver en Disney Plus ahorita.
No sé, de verdad. De repente.
No, yo quiero ir al cine.
Yo he ido al cine ayer.
Bueno, igual sería.
A ver, justamente. Perdón.
A ver.
Sería una buena excusa.
Cuéntanos tu experiencia.
Les voy a contar cómo ha sido.
Resulta
que uno.
Tu crónica, por favor.
Me voy a saltar los trailers de frente. Voy a llegar casi 7. Mi función era a las 7. Y dije, voy a llegar 7:15, 7:20. Para saltarme los trailers, ¿eh? No me salté, no sé si habrán trailers, la verdad, pero ya había empezado la película.
por viva.
Pero en realidad, lo que pasó también es que nos moríamos de hambre y ya no hay opción de comer absolutamente nada una vez que ya estás en la sala. Entonces, yo sí, ya cuando estoy con hambre, mi concentración se va por cualquier parte y estoy ya como que pensando, mi cerebro está pensando comida. Así que dije, mejor voy a comer algo. Picamos alguna tontería y ya de ahí nos metimos a la sala. El cine estaba vacío. Sí. Pero la sala sí tenía su gente. No diría que estaba al 100% del aforo permitido.
¿Cuántas personas crees que hayan habido?
Debe haber habido
¿Una sala grande?
Sí, era una sala grande. Debe haber habido unas 40 personas, 30
¿Cuál
personas.
¿Cuál cine fue, disculpa?
Más o menos. Es poquito, en realidad.
Poquitísimo, ¿no?
Y en mi fila, por ejemplo, solamente estábamos nosotras dos y de ahí estaban dos personas más al costado. Pero sí guardan bastante la distancia. O sea, a la hora
Son tres sitios de distancia, ¿no?
Y abajo también.
Por ejemplo, esa es la diferencia entre
Cinemark, yo fui a Cinemark en Gamos. Cinemark a la hora de que compras, a todo esto también estaba en oferta, así que me salió baratísimo, me costó las dos entradas 30 lucas, con la comisión online y todo, así que precio, súper buen precio.
Sí.
Ya, y CinePlanet, por ejemplo, tienen dos sistemas diferentes, ¿no? Cinemark, tú puedes escoger los asientos que ya tienen ellos asignados en el mapita. En cambio, CinePlanet, tú escoges dónde quieres sentarte y ya de ahí se van bloqueando los asientos al costado, ¿no?
Esa opción me parece más chévere, de verdad.
A mí también, porque yo, por ejemplo, dije, si es que no consigo quien me acompañe, no estaba tan segura de ir y si voy a ir con alguien o no, dije, voy de a uno. Y cuando quería comprar mi entrada de a uno, tenía asiento abajo. Sí, dije, uy, no.
O arriba en la esquina. Sí,
no, dije, no. O me
compro buen negocio.
Si voy sola, ya no importa, o pues no.
¿El precio de la entrada, su entrada regular como pre-pandemia, o están más baratas también?
Yo agarré una promoción, no sé si está la promoción todo el tiempo, todos los días, o solamente funciones especiales, pero sí agarré una promoción que para película de estreno me pareció excelente. 13,50 soles estaba la entrada en Cinemark, digamos, así que me pareció buenísimo. Todos los protocolos, súper seguro, la gente no se saca la mascarilla en la sala, porque realmente tampoco tienes mayor motivo para sacarte la que estás comiendo, a menos que estés chapando por ahí de manera clandestina. Pero
¿Qué película viste? Todo muy bien.
El Escuadrón Suicida, sí.
¿Qué tal?
Claro, sí. El Escuadrón Suicida es la del 2016.
La de David Ayer.
Y todo muy bien, me gustó la película, que es de la
Ahora
que
voy a hacer recomendar. Ahora va a ser tu recomendación, ¿no?
Sí, de esa porque...
La recomendación.
No me lo saquen la idea. Pero sí, todo me pareció bien, correcto, todos los protocolos. Y
solo se puede comprar online, ¿no? Ya tampoco hay taquilla.
No, sí hay taquilla. Al menos vi gente comprando, pero...
Igual te recomiendan que lo hagas online, ¿no?
Sí, la mayoría lo hace online. Y te recomiendan, por supuesto, la entrada, te echan todo tu alcohol, te revisan la...
Y durante la proyección hay alguien con binoculares infrarrojos chequeando.
Nadie. Al menos no he visto, ¿eh? No me he percatado. Sí. Me puse a revisar un ratito, a ver, en dos momentos de la película, a ver si había alguien por ahí. De repente ha sido justo el momento que yo no estaba viendo si entró alguien, pero no vi a nadie. Que es bien difícil en realidad, ¿ya? Bien difícil, porque está bien oscuro.
Claro. No sé
Oye,
si
pero
te...
deberían dejarte aunque sea tu agüita, pues, porque de verdad 2 horas y media, yo tomo agua cada 10 minutos, ¿no? O sea,
Bebedor eres, pues, bebedor de agua.
sí.
Bueno,
Justo iba a
te
comentar
dicen,
si...
no me revisaron la cartera,
Ajá,
no me
eso.
revisaron si tenía nada. También de repente es porque estaba un poquito tarde, no sé si habrá sido por eso, pero no nos revisaron y te recomiendan, o sea, te dicen, no se saque la mascarilla. Pero como digo, pues también, no es que te
Y,
estén
por ejemplo, si
revisando.
van
Pero la
familias
idea
de
es que
cuatro o
no.
cinco, ¿hay chance también?
Eso sí, no
O
sé cómo lo
están
logran.
de dos en dos, así
No,
que...
creo que te tienes, no, creo que te tienes que ir
La
repartiendo
separación, al
en
menos en
Sí,
Cinemark, es
claro.
así. O
En
sea,
Cineplanet sí, o sea,
dos, uno, uno. Y Cineplanet sí tiene la otra
sí,
configuración,
claro.
¿no?
Si tienes cuatro o cinco, compras los cinco y hace
Un grupo, hace un grupo.
Se
claro,
bloquea.
O sea,
el entorno
la
se
sala
va
se va
haciendo.
reconfigurando de acuerdo a la gente cómo va comprando.
Siempre
El
las palabras
algoritmo
correctas,
se
muchachos.
adapta a
Sí.
lo que quieres.
Me parece mucho más interesante esa opción, la verdad. Pero
Sí.
estaba más caro, así que.
Yo lo que
Y
quiero saber es que
Cinemark.
si en Cineplanet, que ya en épocas prepandémicas y se veía medio oscurito, ¿cómo es ahora? En que seguro tienen que ahorrar costos y todo. ¿La habrán
Uy, no
metido ya
sé.
el proyector
¿Prenderán el
o
proyector?
no?
Oye, ¿cómo vas a
No,
decir
no
eso?
vean Chanchín entonces ahí, ¿eh? Porque
Es
tiene
oscura.
largas escenas nocturnas.
Ah, su madre. No, yo nunca me voy a olvidar de Capitana Marvel que la vi ahí, carajo, y
Oye, yo,
toda
mi
la
Hunger
primera
Games
parte
también.
no se vio nada. Toda la lucha ahí extraterrestre.
Digo, no.
Quedó.
Escuadrón Suicida también tiene varias escenas al inicio, sobre todo
Sí, al
nocturnas, así
inicio.
que. Así que sí.
Ahí
Felizmente
está.
las pude ver con claridad. Y la experiencia en cines siempre se
Eso te quería
aprecia, de
decir, porque
verdad.
es
Sí,
otra
es otro
cosa. La
feeling.
pantalla es
Es
gigante, el
totalmente
audio,
diferente. Sí,
claro.
uno, el audio, la pantalla es gigante. Estar concentrado 2 horas solamente en una película es una
Claro.
bendición, porque en la
Es
casa,
verdad, es.
definitivamente, el perrito, cualquier cosa,
No,
siempre te
el
distrae.
celular,
El
sí. Es
celular.
inevitable el celular.
Es inevitable. Entonces, sí, tener la concentración completa en la película, en el producto que estás viendo,
Es que
verlo
la
con una
maravilla es que
calidad
cuando no tienes el
buena.
control tú, tienes que fluir nomás, porque en la película, quieras o no quieras, le puedes poner pausa las veces que
Sí,
quieras.
exacto, el baño, qué sé yo, ¿no?
Entonces,
Acá te
una
aguantas
película de
y.
hora y media termina convirtiéndose en 4 horas,
Tal
¿no?
cual,
Porque...
tal cual.
Oye, el
Oh,
Snyder
perdón.
Cut en
O
día,
se
por
convierte,
ejemplo.
o se convierte en una miniserie.
Claro, es
Claro.
capítulo, ¿no?
Y hace tiempo es más que no veo una película de corrido en casa, o sea, es como siempre la pausas por algo, ¿no? Siempre, siempre.
No, y además que también está el factor de que ya no tienes comida tampoco o algo que tomar, así que estás más concentrado todavía en la película, me imagino.
Pero eso sí extrañé mucho, ¿eh? O sea,
Ah, bueno.
La
yo sé
canchita
que
de...
el momento hace que no se pueda, pero sí sentir la experiencia a medias o al mismo tiempo ya pensar que tienes que comer antes o de lo contrario aguantarte todo el hambre hasta el
Ah,
final,
claro.
sí, es algo que tienes que gestionarlo porque con el hambre yo no tampoco me concentro, así que sí tuve que solucionarlo a priori. A priori y por
Pero
eso llegué tarde.
resaltas el tema de la seguridad, los protocolos,
Sí,
todo.
estaba todo muy, muy bien. Yo me sentí
Porque
muy
tú eras
segura,
una
la
de las más
verdad.
escépticas, recuerdo.
Sí,
Porque ahora que lo has vivido, ahora que lo has
entonces
vivido.
ahora podemos comprobar que es
Sí,
seguro. Es
es
más,
seguro.
cuando nos dijiste que ibas a ver Escuadrón Suicida,
Oye,
nos
si ya he
dijiste, y
estado
me
pues
sorprendí
ahí
completamente.
en.
No,
¿What?
no esperaba
Yo me
eso.
lo imaginaba a Daniela llegando así, disfrazada de astronauta, ¿no?
Mira,
Ser
yo no
niño,
puedo
de
decir
ser
mucho
niño.
porque ya he estado en
Amogás.
Disney, pues ya.
Claro, por eso te dije, ¿no? Ya después
Ya,
de
pues ya,
Disney ya
después de
todo,
Disney,
ya.
donde la gente estaba sin mascarilla, que yo no me sacaba la mascarilla, pero además, o sea, me
Y
ponía
donde ha
doble
habido una cantidad
mascarilla
de contagios astronómicos,
y me
además.
quedaba la gente mirando como diciendo, ay, esta estúpida, ¿por qué está comprando sin mascarilla?
Y
Pero de
esta
verdad,
lorna.
era una cosa que es que la gente no se cuidaba, pues, ¿no? Ya
No,
bueno.
ya, ya están en otra
Ya
que.
era otra, yo ya tenía mis entradas pues del 2020 todavía que me las han hecho valer y gracias a eso es que he podido ir. Pero bueno, ya después de eso, sí, sí, es más, yo también tenía ganas de ir al cine allá y dije, oye, de repente voy a ver Black Widow en algún momento, pero luego dije, no, acá la gente está muy, muy descarriada, ¿ya? Ya es otro nivel de descuido y
Sí, sí, sí.
tosen a veces y ni se cubren, entonces no,
Es
no
que
quiero
pues Mónica,
pasarlo
pues Mónica está haciendo la suya, pues es
mal.
increíble.
Mónica del Toro.
Mónica del Toro.
Pero no, sí, recomendada la experiencia, no me puedo
Muy
quejar,
bien.
ha estado muy, muy,
Bueno,
muy
amigos,
chévere.
entonces ya
Aprobado
saben,
por
pónganse
Daniela.
su plan para el fin de semana, volvamos al cine, siguiendo los protocolos que ha dicho acá Dani, tranquila nomás, aguántate el tema de la canchita, recuerda que es algo que estamos viviendo temporalmente, eventualmente todo va a surgir como nos gusta, así que relax nomás. Pero hay buenas
Sí.
películas que valen la pena. Imagínate, pues una película de Marvel es otra cosa en pantalla gigante, o Jungle
Sí,
Cruise, que a mí
de
me
todas
encantó.
maneras.
Repasemos los estrenos de esta
Sí,
semana, que Black
rápidamente.
Widow, El Escuadrón Suicida, ¿no? Invasión, El Fin de los Tiempos, que es una película rusa, así que creo que es que le gusta mucho aquí a la people peruana, que es así de
Como
desastres y
raya
cosas.
de invasión extraterrestre.
Que como sale la Natalia, pues también ahí tiene que ser su
Y La
contraparte.
Purga por Siempre, que creo que este ya sería el cuarto capítulo, no, quinta y última entrega de la saga de La Purga, dice.
La
Tom.
pulga, la
La
pulga,
pulga.
La
purga en la
Purga. La
oreja,
pulga por siempre. Oye,
purga inquilina.
con Ana de la Reguera, que cada vez se asienta más en Hollywood, ¿eh? Mira tú. Mira
Yes.
tú. Y además siguen, pues, en cartelera Free Guy, Jungle Cruise, No Respires 2. Así que hay sus
Hay
opciones, ¿eh?
bastante para escoger
Sí,
cositas.
hay bastante.
Para reencontrarnos
Está tomando
en
fuerza
cine.
el catálogo.
Sí.
Así que bueno, ya saben, ¿ah? ¿Eh? Hagan su plan para el fin de semana, siempre con los protocolos y cuidándose, pero bonito distraerse un poco con una afición tan chévere como ir al cine. Así que bueno, vamos ahora con, tenemos una noticia sobre los astronómicos salarios de las estrellas, a propósito de toda la controversia que ha habido también con el tema de Scarlett. Y que por ahí sueltan esos números que nos parecen tan lejanos y increíbles. Y encima que todavía haya disputas, no, que yo quiero más, que tú ya ganas mucho, todo es como que solo dame una película nomás, ya como eso ya estoy.
Uno
Ya te
peleando
aseguras, ya te aseguras.
uno peleando para que le aumenten 100 soles de sueldo y
Sí,
están
y esto es que porque ya se di 20 millones, ¿para qué quieres hacer?
Pero
A ver, pero
básicamente,
ya.
básicamente la idea ahorita es que justamente porque están recibiendo menos dinero por recaudación de taquilla de cines, les están pagando incluso más a los que están
Pero,
trabajando en películas que van directo al streaming,
para
¿no?
compensar.
Sí, pero mira
para
estos
compensar.
sueldos,
Claro.
Luchitos. O
A
sea,
ver.
me he quedado así
Yo también, ¿ah?
anonadado,
anonadado.
Anonadado.
Por ejemplo, a Dani, yo
Yo
leía,
gano, sí, yo.
no, yo leía, a Daniel Craig le van a pagar 6 millones. Digo, pero
¿Cómo,
¿qué?
cómo,
O
cómo?
sea, Daniel
A
Craig,
Daniel Craig.
007,
Ya.
ya, el título era, ¿no? Daniel Craig ganará 100 millones por sus películas. Digo, pero ¿qué? Si el 007 ya aquí muere, ¿no?
Claro.
Daniel Craig, o sea,
No,
ya.
entre navajas y secretos, le ha así
Claro.
parado la
Claro,
olla.
no es por el 007, sino por esta muy linda película, Entre Navajas y Secretos.
Es muy linda la película, muy linda Ana
Ana
de
de
Armas.
Armas. Las dos cosas, como diría el chavo, las dos cosas.
Bueno, la historia es que Netflix, ¿no? Ha comprado los derechos para hacer dos secuelas de esta película, ¿no? Y a mi querido Daniel Craig le van a pagar sus 100 palazos verdes. O sea, realmente 50 millones por película y por esa
Claro.
película que no es una película, ¡guau! ¡Qué bestia! ¿No?
Claro,
O sea,
es
súper
como que
comercial,
mega
¿no?
comercial.
Claro. Mira tú, así
Y
que.
además esa es una película de elenco coral. Yo, ¿a cada
Claro.
uno le van a pagar eso? Porque
No,
me
no,
imagino yo que en este caso
solamente.
ya el personaje de Daniel Craig va a ganar más peso, ¿no? Porque él al final igual es el detective que va a resolver el caso
Claro.
o el asesinato o lo que sucede en estas dos películas y van a explotar un poco eso, ¿no? Y
Esa.
básicamente están siguiendo esa idea, ¿no? De compensarle porque no va a ganar nada en taquilla porque la película va directo al streaming.
Esa fue la pelea
Mira.
dirigida por Ryan Johnson, ¿no?
Así
Sí,
es.
claro,
Sí,
sí,
el
sí.
mismo de Star Wars
Knives Out.
8.
Mira,
Okay.
supongo
¿Sabes
que
qué anunció?
van a seguir el tipo Agatha Christie, pues, ¿no? Él será el detective, que
Claro.
será como el
Sí,
Poirot, y
claro.
cada
Tal cual.
película será un caso
Para que
diferente, ¿no?
justifique
Y un elenco coral distinto,
sus
¿no?
50
Spoiler era
millones.
que Ana de Armas no va a salir ya, así
Ya no va a salir ya.
No, no,
no
ahora
importa, pero
es Armo.
le
¿Qué
estamos
otro
esperando
sueldo?
en
¿Qué otro
Marvel.
sueldo hay?
Nuestro querido. Tú dices, ah, pero Netflix, pues tiene la billetera gorda, ¿no? Que pague. No, 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 no solamente es Netflix, sino que Amazon le va a dar a Dwayne Johnson, a nuestro querido La Roca, 50 millones por una película que se llama Red One, que la verdad no tengo idea de qué
Va a
se trata.
ser, no hay mucha información sobre la película, pero va a ser como una cinta de acción navideña, ¿no? Como una comedia navideña de acción,
Navideña.
algo así, ¿no?
Tiene
Sí,
dos
navideña.
Reds, ¿no? En su
Sí,
filmografía.
yo por
Red
eso dije
Notice.
Amazon, sí, y la otra, no. Sí.
Red Notice, que es con Gal Gadot y Ryan Reynolds, sí.
Ah, sí,
Y
pero ese es
por
el gran
esa.
proyecto de Netflix, pues, ¿no?
Claro,
Claro,
y
Red
por eso
Notice.
supuestamente cada uno habría ganado más o menos 20 millones, pero La Roca un poco más porque produce, según lo que tengo entendido. No sé exactamente cuál es la cifra que ha negociado La Roca, que yo creo que va a ser un poquito
No,
más bastante que 20 millones, pero
Dwayne
bueno.
Johnson es en la actualidad de lejos el actor más popular, más taquillero, más
Sí.
jalador, o sea, se lo merece, ¿no? Por sí, decirlo sí, de algún sí. modo.
Apto para todo el público.
Esta que es ¿cómo se llama? Red One.
Red One. Red One.
Sí, no, también bueno, 50 HBO, millones no está nada mal. Nada
HBO Max no se queda atrás en la generosidad, ¿no? De sus contratos, porque a Will Smith y a Denzel Washington le van a pagar cada uno 40 millones por películas diferentes, a Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Little Things, 40 millones cada uno. Uf. Mira tú.
Mira, buenos wow. sueldos, ¿ah? ¿Eh? Y ya por ahí más abajo está también Leonardo DiCaprio. Claro. Y bueno, Jennifer Lawrence también están cerquita, ¿no? 5 millones de diferencia entre uno y otro. Jennifer Lawrence solamente 25. Y Leonardo DiCaprio 30 millones Sencillo. Por aparecer en esta película de Adam McKay, Don't Look Up. Así que.
Escúchame, ¿y qué pasó con mi tío Tom Cruise?
¿No? ¿Tío Tom Cruise?
Que por Top Gun solamente va a cobrar la miseria de 13 millones. O sea, ¿qué es esto?
Bueno, esa película sí se va a estrenar en cines, ¿o no?
Sí, esa película sí. Esa película ya estaba
igual el año pasado. Su contrato era un poco diferente.
Y aparte la plataforma de streaming de Paramount no es tan potente.
Claro, yo tenía entendido dos cosas. Uno, que su contrato era diferente porque a él le pagan, me parece... Antes de que se estrene, no sé exactamente en qué momento, entonces no tiene nada que ver. Claro. Y aparte le bonifican por
taquilla.
Sí, por taquilla, a ti. Digamos que por los goles que tienen taquilla. Y supongo que de ahí, si es que se vende la película en el streaming, también, porque esta cifra está como que fuera de cualquier contrato.
O sea que ya el streaming, ¿se acuerdan hace unos años Cinescapenses, cuando hablábamos de eso? De que el sueldo top de Hollywood era 20 millones.
Claro. Había una limita
Cruise, Will Smith, ¿no? La lista de los 20 millones, quedó atrás.
Es cosa del ayer, ya, cosa del pasado.
Eso es un sencillo.
Habría que actualizar esa lista también, ¿no?
Escúchame, Dani, ¿qué ha pasado con Robert Pattinson?
3 millones.
Una propina le han dado.
3 millones.
Poquito, en realidad, ¿no?
Sí, un par de perros.
También, para su pasaje.
También creo que entra en una modalidad distinta porque veo acá el artículo ese donde han resaltado todos los sueldos, es un artículo de Variety y tienen así sus asteriscos y todo para especificar justamente qué tipo de contrato tienen. Sí, y acá Robert Pattinson está suelto, digamos que no tiene ningún. No tiene backends por streaming, por ejemplo. Ya, pero pues parece que para resucitar un poquito su carrera y volverlo mediática, pues ha llegado a este sueldo que es bajo, ¿no? Realmente bajo comparado con los demás.
Yo creo que ni Crepúsculo le ha pagado eso.
Pero tiene, es que tiene.
Y voto a mi agente en una.
Pattinson debe estar muy deprimido después de ver esa lista.
Yo ya hubiera votado a la gente ya de una vez.
Pero probablemente, pues, es lo que siempre sucede con muchos superhéroes, ¿no? O actores que se convierten en superhéroes, que la primera película tienen un contrato malo, bajo, y de ahí, pues, hay la posibilidad de
conseguir una
franquicia,
claro.
Y de ahí ya...
Escúchame, ni en Crepúsculo, ni en Crepúsculo le han pagado esa porquería.
Pero él ya venía, pues, de Harry Potter, pues, ¿no?
Y no está encarnando, pues, a cualquier hijo de vecino, está encarnando a Batman.
Pero justamente...
¿Tú sabes
puede
lo que
tener
debe
que ver
ponerte toda la cosa de Batman encima?
¿Sabes lo que pesa ese traje? No tiene ni bragueta, para ir al baño tiene que media hora para
vestirte.
Ni siquiera le va a poder pagar al quiropráctico.
Pero justamente dice también que ha tenido que ver que haya sido antes Edward Cullen, con que le cueste un poquito sacar a flote otra vez su carrera.
Christopher Nolan le dio Tenet, que es un papel diferente, de peso, más.
Pero estás hablando de que un vampiro de Crepúsculo se va a convertir en el hombre murciélago. Sí. O sea, es como una apuesta seria de Warner. Así
de repente, obviamente.
Están jugando varias cosas.
Esa película es prepandémica. De repente, sí, su negociación fue: ya dame 3 milloncitos para mi prepago nomás. Uh-huh. Y me das un pedazote de la taquilla, ¿no?
Probablemente. Probablemente.
Sí, es lo más seguro.
Sí, ¿no? Y aparte, como digo, de ahí negociar pues el tema.
Como hizo James Cameron, cuando James Cameron estaba haciendo Titanic, que estaba totalmente desbordada de presupuestos, la estaba haciendo con Fox, se quedó sin plata Fox, le pidieron a Paramount que colabore, Paramount colaboró con más millones, se quedó sin plata, y de ahí les dijo, ya, no voy a cobrar nada, no me den nada, mi sueldo de director es gratis, muchachos. Pero me dan un poquito de la taquilla, pues. ¿Qué? La película más taquillera de la historia.
Fox nunca la ve, ¿no?
Totalmente seguro.
Sí, ¿qué pasa con Fox?
Nunca la ve, o sea, que como Star Wars también. O sea, ¿qué
los peores ejecutivos.
Sí.
Por eso eres de Disney, pues ya la compraron ya para deshacerse esa. Claro. Pero es, así hizo mi tío James Cameron, no cobró nada por su chamba de director en Titanic. Solo
bueno, imagínate.
Nosotros nos estamos diciendo que Pattinson vota a la gente, que qué le ha pasado, que no sé qué, por 3 millones, y el que estaría loco porque le paguen aunque sea 1.5 millones, es mi querido, mi adorado, Johnny Depp.
Tu adorado y hoy día despreciado.
Sí, infame.
Despreciado, Johnny Depp.
Pero además, escúcheme, de gratis, ¿no? O sea, no entiendo todo lo que ha pasado con él. O sea,
es que vivimos, Bruno, en el mundo de lo políticamente correcto, pues, lamentablemente. Entonces, ahora
pero si ya se ha demostrado que ha sido una
que
cosa...
Que tenía razón, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Un poco injustos, ¿no? Han sido con...
Bueno, todavía el caso está en tribunales, pues, ¿no? No está cerrado todavía.
Claro, bueno,
en
todo caso... Aquí hay que, pues, ¿no? Claro, pero aquí hay que preguntarse,
es un caso delicado.
Ya una investigación te descalifica totalmente a nivel artístico, ya nunca más la gente debe ver una película tuya, nunca más debes recibir un premio de ningún tipo, o sea, vamos a llegar a ese nivel de... no sé.
O sea, yo creo que si lo declaran inocente, no va a tener ningún problema después, pero si no...
Pero ya desde antes sus películas estaban empezando a desinflarse un poquito. Y yo creo que es mi modesto.
Tenía fama de borrachito.
Es que abusó un poco del tema de los personajes excéntricos y raros.
Claro.
¿No? Como que se había desgastado un poco ese tema de ver qué va a hacer Johnny Depp ahora. Yo lo que haría sería simplemente desaparecerme un tiempito y de ahí volver en una película intensa actoralmente, haciendo un personaje humano de carne y hueso común y corriente, donde demuestre mi calidad actoral y un poco reconquistar al público y a la crítica, ¿no? Porque ya creo que sí había abusado un poquito de esas cosas raras de personajes.
Claro, pero el personaje loco, ¿no? Una cosa así.
Sí. Se encasilló, digamos, ¿no? En ese tipo de... No, y bueno, ya también hay un desgaste natural con el transcurso de los años.
O que haga una comedia familiar, pues...
Claro, una cosa así humana, de carne y hueso, donde te puedas...
Sí, es que siempre se va a los extremos.
Que no, lo aparte que
el camaleónico Johnny Depp siempre lo veíamos en algún rol muy diferente al anterior, entonces... Sí. Pero de ahí también, no sé, Rum Diary creo que fue uno de sus flops más grandes, de ahí no, cuando hizo esa película con Angelina también.
No, trascendente.
Y ya cuando se convirtió en el, ¿cómo se llamaba el indio que acompañaba...?
En toro, que en inglés es tonto.
Sí, tonto te han puesto.
Sí, tonto.
No, o sea, el nombre original es tonto.
Original,
es tonto.
Sí.
Claro, más bien para la traducción, no, para que no suene tonto, le cambiaron a toro. Sí,
claro.
Eso viene desde la serie clásica.
Y ahí tuvo pues una seguidilla de roles escogidos, de repente.
Pero estaba levantando pues ahí con Los Animales Fantásticos y...
Sí. Y ahí se quedó sin esa chamba. Pobre
Johnny.
Pero ojalá que se reviva como el gato Félix. Seguro que sí, porque es capo querido y carismático. Y aparte buena onda, o sea, vamos a ver. Y otra que también es querida, adorada, idolatrada por su carisma y por su buena actuación y por sus ojazos cada vez más grandes es Emma Stone, que ya confirmó que continuará en Cruella, ¿no? Toda la controversia que decía que no, yo Scarlett te apoyo, Disney, muérete, Mickey, ándate a la... No, por eso digo que sí voy a hacer Cruella.
Bueno, pero yo creo que igual la demanda de Scarlett le ha ayudado, pues, ¿no? A negociar bien, pues, mejor, ¿no?
Claro, porque se rumoreó fuerte que ella iba también a seguir el mismo camino de Scarlett, ¿no? Igual que
Emily Blunt. Sería tonto, no, porque de verdad que la película le ha caído tan bien, está tan bien, tan extraordinaria su chamba, que pucha, no seguir, por lo menos en una película más, no sé si sería una buena decisión, ¿no?
A lo mejor simplemente Luchito era como el santo cachón. Son rumores.
No, claro, aparte, bueno, Scarlett se mandó con semejante pleito porque ella ya su personaje estaba de salida, ¿no? Claro, ya no tenía nada que perder, ¿no? O sea, ya, bueno, entre comillas, no tenía nada que perder, porque pelearte con la empresa más importante del mundo a nivel de entretenimiento, pues son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, y qué bien, porque es una linda película, una gran película, y bacán que continúe
la... Es lo máximo.
Así que está confirmada la secuela de Cruella con Emma Stone.
Mira, vamos, por ejemplo, en esa película encajaría bien Johnny Depp.
¿O Dálmata?
No sé, como un villanito, ¿no? No sé, ahí en Cruella puede ser, ¿no? Claro. O
sea, sí lo veo.
Ajá.
Vamos a ver cuánto demora a solucionar sus temas legales, en todo caso.
Para que pronto. Cruella ya se abrió en Disney Plus, si es que no la has visto, ya está totalmente abierta y disponible dentro del catálogo, así que muy recomendada también.
Mil para veces recomendable, sí.
Sí. Y hablando de plataformas, está la controversia de Star Plus, ¿no es cierto? Porque anunciaron los precios y mucha gente hizo como, ¿qué? ¿No?
Sí,
está,
sí, sí.
Ha sorprendido.
Sí, sí, sí. Ha sorprendido que ha estado medio carolino, ¿no?
Sí. Cariñoso, cariñoso.
Medio sobre todo bastante, que no han terminado de, no han terminado de seducirnos con el contenido, ¿no? Simplemente era un flyer así súper plano y dos cosas locas y no había esa cosa, ese hype de que tuvo HBO, el mismo Disney Plus, de decirte, ven, ¿no? Acércate, cómprame, cómprame, ¿no? Claro, ¿no les parece un poco tela la campaña de...?
Sí, de todas maneras. Y lo otro es que...
No hubo una promoción como para atraer a los clientes que ya pagaron el plan anual de Disney, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Sí, es lo otro que me
lo cerraron así totalmente.
Es lo que no queda claro, ¿no? O sea, si tú ya tienes tu...
plan anual.
Tu plan anual.
Como yo.
No. ¿Tú cuánto pagas así mensualmente a Disney, por ejemplo?
$25.90 supuestamente. No, $25.90 es, ¿no?
Ya, sí. Pues, por ejemplo, dijeron que $25.90, que el precio de Disney le ibas a aumentar así como un cariñito, 10 luquitas, y ya tenías Star Plus.
Eso dijeron hace unos meses. Ajá.
Combo Star Plus y Disney Plus por $44.90, o sea, 45 soles. Entonces no se logra entender bien cómo
es. 20 luquitas más, pues, ¿no? No 10.
Claro.
Pero igual, o sea, la plataforma supuestamente estar era como que un complemento, ¿no? O sea, no sé si califica realmente como complemento porque creo que tiene de repente más variado contenido que Disney.
Más contenido adulto, básicamente.
Más contenido adulto, claro. Básicamente, pero
lo que Disney no puede poner en su plataforma familiar.
Claro. También es contenido ya muy visto, ¿no? O sea,
por ejemplo, sí, pues.
The Walking Dead, Grey's Anatomy,
o Deadpool, o Logan, que las hemos visto.
Pretty Woman, Titanic,
Depredador. Como dices, es contenido que ya ha estado... Algunas cosas ya han estado rotándose en otras plataformas.
Claro, digamos que no hay algo netamente novedoso que todavía te
jales. No hay un Mandalorian,
Claro,
todavía no.
Les falta eso.
Tampoco hay una promesa de...
Por lo pronto sé que algo relacionado a alguien está pues ahí en desarrollo, pero todavía no está. Entonces, que cueste más que la plataforma de Disney Plus, o sea, $25.90 contra $37.90, que es el costo mensual de Star Plus, si fue como que, ¿what? ¿Tan caro?
Claro, tampoco hay una promesa de un contenido futuro, pues, ¿no? Y creo que uno de sus puntos más fuertes es el de fútbol, pues, ¿no? Con ESPN.
Yo creo que lo de ESPN es el punto fuerte de todas
maneras, ¿no? Eso, a ver, cuéntanos para los que no...
¿Y va a llegar a Perú, Oscar, tal cual, o cómo es el
tema? Sí, no, tal cual. Oye. O sea, algo que no me queda claro, porque yo veo los anuncios de Star Plus en ESPN, que dice, y contenido deportivo de ESPN, o sea, no sé si va a tener todo lo que pasa a ESPN, ¿no? Según algunos artículos que he leído, dice que sí, la Liga, la Champions, la Libertadores, la NBA, ¿no? Pero no, o sea, hay tan poca información, porque aparte ni siquiera han sacado una campaña de ya suscríbete desde ahorita y el 31 de agosto que se lanza, ya se abre, no, sino suscríbete el mismo 31 de agosto, entonces no se entiende bien la estrategia que
está. Eso es lo que te digo, no es una campaña que te seduzca a decir quiero, o sea, no te genera ese deseo de querer tenerlo, o sea, todos los pósters son viejos, toda la imagen es como que, y por ejemplo yo que no soy un sport guy, o sea que no me interesa ESPN ni nada, tampoco me jala por ahí, entonces es como que, o sea, eventualmente yo creo que sí van a darle la vuelta, sobre todo porque vas a ver contenido más intenso, no Disney, que creo que también es interesante tenerlo como opción, pero por lo menos su comunicación inicial no está tan paja, ¿no? No sé.
Sí, me hace recordar al evento online que tuvo Disney también, creo que fue 3 semanas antes de que salga, como que una conferencia para la prensa y el cual contaban, te decían todo lo que viene, todo lo que va, no he visto algo así en Star Plus.
Va a haber, la próxima semana, justamente me habían pasado la voz porque próxima semana va a haber el evento y vamos a ver ahí qué cosa anuncian, de repente ahí hay algo que digamos, sí, esto es chévere,
y por supuesto
hay que chequear a ver cómo es el tema de ESPN, que es, como dice Osquitar, una de las cartas fuertes de esa plataforma, y sobre todo para los que son amantes del deporte, que no es tanto mi caso, pero para los que son amantes del deporte, sí, yo creo que es algo que de repente podría valer la pena, dependiendo cómo lo estén trabajando, porque pues, no sé si tendrán todos los derechos de las ligas y campeonatos que están...
O valería por país,
cómo va a funcionar eso.
A todo esto les quería comentar, les quería compartir.
¿Estás embarazada?
¡Felicitaciones! ¿Cuándo es el baby shower?
Al contrario, he terminado una relación de 11 años.
Uy, con tu cable.
Con mi cable, con DirecTV.
¿Le dijiste chao?
Le dije chao, me dolió, ¿eh? Me dolió, porque aparte fui a la oficina de DirecTV, dije chao, y al día siguiente, chao. Y ya sí. Me lo cortaron, plin.
Ah, fue inmediato.
No insistieron. No, se hicieron los ofendidos, no trataron de... Sí, sí.
Para mí siempre...
Escúchame, yo también he hecho lo mismo, ¿eh? Yo también he hecho lo mismo, igualito. Pero me han llamado... Mañana, tarde y noche, ¿sí? Los siguientes 3 meses a ofrecerme cosas.
A eso iba. Pero, ¿no te trataron de enganchar?
Me parece raro. O sea, al contrario, como digo, a mí siempre me ha parecido tan buen servicio de DirecTV que incluso cuando les he dicho chao, ya me dijeron, ¿y por qué? Y le digo, no, porque ya no veo tanto, no sé qué, pero me voy a poner el app. Ah, ya, qué bien, que no sé qué, ya lo vamos a llamar entonces para no sé qué. ¿Ya? Y efectivamente el día siguiente me llamaron, me dijeron, señor, usted va a mantener el app, ¿no? Según lo que acá nos han informado. Sí, tiene la misma contraseña, el mismo usuario, todo, perfecto. O sea, oye, buenazo, ¿eh? Y el app cuesta 45 soles, que es casi 5 veces menos de lo que yo pagaba por el cable.
Claro.
Entonces, es realmente. Y
funciona. Tu único sistema de cable era DirecTV, no tenías otro cable.
No tenía otro. Y ya lo he probado ayer, todo. Perfecto. O sea, están todos los canales, ESPN, todo. O sea, lo
interesante es un poquito
medio Monse. Pero...
¿En ese paquete viene HBO Max?
Sí. Ah, y viene HBO Max en el paquete de DirecTV Go.
Claro. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿para qué existe entonces el cable? O sea, para que ya no dependa de internet nada más.
Escúchame, lo que me dijo la señorita de la oficina, que no sé. Me dijo, ya vamos a recoger los de Ecos, los mandamos a recoger. ¿Sí? Me dice, pero ya ese es un tema administrativo nuestro porque ya no estamos instalando cable. Todo va a ser el servicio de apps.
Están migrando a la aplicación.
Sí, a la aplicación, sí.
Pero es mucho más, tiene más lógica en realidad.
Tiene más lógica.
Se han adaptado sinceramente a los nuevos tiempos.
Es un proceso inevitable, ¿no?
El usuario inevitablemente va a tener que tener un Smart TV. Quiera o no quiera, porque ya todo va a ser a través de aplicaciones.
O el Roku, esas cosas. Yo creo que sí, claro. eso va de todas maneras, ¿no?
Pero, por ejemplo, el Roku, creo que no hay Movistar Play en el Roku, por ejemplo.
En el Roku no hay Movistar Play, pero, por ejemplo, pero Movistar Play no es como el DirecTV Go, pues. Tú puedes prescindir el cable y te suscribes solamente al DirecTV Go, el Movistar Play.
Oye, pero
no.
Antes
está
no era
amarrado
así.
El cable.
Yo me acuerdo que antes veía a través de Movistar Play, veía los canales del cable y normal, pero ahora...
Claro, pero está amarrado al cable, o sea, es como si...
No lo puedes adquirir solo, eso se refiere.
No lo puedes adquirir solo, claro. Sí, no lo puedes adquirir solo, así es. Sí.
O sea que ya no tienes tampoco señal de aire, o sea, por ejemplo, la cocina Rosita, ¿qué ve?
Ya no ve.
En el televisor.
Pero escucha.
Ve TikToks en el celular. No,
la tablet.
Ya no ve, ¿por qué ya no ve? Porque está todo el día en la computadora con Netflix, con estas cosas.
Está todo el día trabajando, es diferente.
O sea, en tu cocina hay licuadora, ¿verdad? Computadora, sí. Ya no hay televisor. No,
tablet de repente, pues, ¿no?
Sí. Así que, así es.
¿Por qué no abre el microondas? Ah, no, era la laptop.
Claro.
Algo así te va a pasar.
Licuadoras sí, y todo sí, eso. Sí,
sí, sí. Bueno, así que el cable cada vez está quedándose más... obsoleto.
Cada vez más obsoleto.
Sí, pues esa es la palabra.
A ver si sí, también empiezan a desaparecer los cables de nuestra ciudad, porque estamos infestados de cables aéreos.
Horrible.
Pero ahora que dices, Bruno, la señal abierta, ya que siempre es importante ver los programas de señal abierta, como Sin Escape, como TEC, por ejemplo, y algún que otro noticiero.
Ya Rosita ya, no ve eso ya.
Esto de la antena, ya de la antena digital, ya que venden en Coolbox, Radio Shack, esas cosas, que las metes al televisor, es perfecto, ¿eh? Y lo ves en HD y, o sea, es una opción perfecta si es que además prescindes del cable, ¿no? O sea,
para ver los canales. Hay que hacer en TEC una nota de eso, pues, de cómo han cambiado los hábitos y qué hacer para disfrutarlos y verlos, ¿no? Porque hay mucha gente que va a hacer lo que hemos hecho de eliminar servicios, porque obviamente tenemos que empezar a pagar nuevos servicios, claro, y en estas épocas pandémicas y complicadas políticamente, también hay que empezar a reducir costos, entonces...
Por supuesto.
Pero no hay que quedarse sin televisión de señal abierta.
No.
Not yet.
Así que vamos a hacer una nota en TEC sobre eso. ¿Qué más? Bueno, están a partir del 31 de agosto, ahorita nomás. Explora el servicio, explora su web y si es que te animas, y además, después de ver la conferencia la próxima semana, chequea las redes Sin Escape, porque seguro ahí habrá un informe completo donde ya sabremos si vale la pena ahorita o esperamos un poquito. Así que bueno, ¿alguien tiene algún no lo vean?
No lo vean. No. Creo que no.
Ya, vamos entonces con las recomendaciones que a ti te encantan. A ver, Dani, sorpréndenos, por favor.
Bueno, ya no, no es ningún secreto cuál va a ser mi recomendación. Va a ser la película que he visto ayer en el cine, El Escuadrón Suicida. Porque no es Escuadrón Suicida, no, es la de él. La anterior, la de 2016, la de David Ayer, que no, la crítica en verdad la destrozó, pero recaudó muy bien en la taquilla, a diferencia, por ejemplo, de esta, que la crítica la ha amado y la taquilla está como que medio cofla.
La de David Ayer no solamente fue un super éxito en taquilla, sino que hasta ganó un Oscar, y supuestamente es una película malísima, ¿no?
¿A qué ganó el Oscar?
Ah, mejor maquillaje, creo, ¿no?
Maquillaje.
Sí, mejor maquillaje. Yeah.
Pero con estas dos películas te das cuenta lo importante que es el director, y sobre todo que lo dejen trabajar al director, ¿no?
Así es. Esa es una de las grandes de los grandes aciertos de Warner, porque le han dado carta verde totalmente a James Gunn. Es más, bueno, cuando Disney lo despide a James Gunn por estos tweets en el 2018, Warner al toque lo chapó y dijo: "Oye, ven acá, hay que hacer un proyecto juntos. Tú escoges qué proyecto quieres hacer". Y James Gunn, pues, que ya tiene mucha experiencia así juntando equipos de personalidades diferentes, dispares y peculiares. Ya dijo: "Ah, voy a apuntar al Escuadrón Suicida, voy a hacer una nueva versión", que siempre habíamos escuchado como que es una secuela, no es una secuela, es un reboot, que es. Al final, sí queda como una secuela, porque hay referencias y cosas a la primera película, pero referencias así como que, por ejemplo...
Muy vagas.
Sí, el personaje de Harley Quinn se conoce con el personaje de Joel Kinnaman, ¿no? Perdón, el personaje de Margot Robbie se conoce con el personaje de Joel Kinnaman, que es Rick Flag. ¿Ya? Entonces, como que se conocen y ya entiendes que se conocían de la película anterior, pues, ¿no? También hay tonterías como los tatuajes de Harley Quinn, que hace referencias al Joker, como que ya su relación terminó, que era algo que ya habíamos visto en Aves de Presa. Ese tipo de cosas te hacen... notar, pues, que es una misión...
Hay una continuidad.
Sí, que hay una continuidad, que es una misión después de lo que ya habíamos visto, y por supuesto también hay personajes que se repiten, y eso era una de las cosas que Warner había pedido a James Gunn: "Por favor, guárdame Harley Quinn, de todas maneras tiene que estar". Entonces ya,
Sí, Harley Quinn era lo mejor, o lo único rescatable.
Claro, en ese momento sobre todo también era uno de los pocos personajes que a todo el mundo le gustaba. Y ya de ahí también está Viola Davis, que tiene unas... Así, momentos, ella está solamente en una oficina, pero son momentos brillantes, porque la mujer tiene qué expresividad, un
todo
lujo.
Todo lo que haga esa mujer.
Un lujo verla, de verdad, sí, la calidad actoral de Viola Davis, de otro
justo
mundo.
Para la primera Escuadrón Suicida me tocó cubrir la película, y rentaron todo un almacén en Nueva York para darle ese look así, y Viola Davis no estaba, y me dijeron: "Oye, Viola se ha retrasado, pero va a venir mañana ella solita a dar entrevistas. No sé si tú quisieras volver mañana por ello".
Esa mujer
es fuera de serie, qué bestia para ser buena.
Sí, sí, y tiene momentos así puntuales en la película que no son tantos, o sea, no es... Bueno, ella es Amanda Waller, en la primera tampoco tuvo tantos momentos, pero los disfrutas a mil. Y, a ver, otra cosita, los chistes me parece que sí... dan risa. A mí hay uno que no me gustó tanto, que tiene que ver con Polka Dot Man y su progenitora, pero en sí, brillante el humor. Tú sabes que James Gunn es ácido, así que...
Dani, pero por ahí leí que más bien decían que en algunos... Por ahí leí algunos comentarios que decían que ya algunos chistes ya eran muy faltosos,
No los sentí faltosos. De repente por ahí alguno de Peacemaker, pero pues no es nada que yo de repente no bromearía o no diría. Yo también soy un poco...
Nada que tú no toleres.
Sí, nada que yo no tolere.
Al tiburonzote, ¿cómo se llama?
Ay, se llama Nanahue, pero también le llaman King Shark, claro. Sí, su nombre en la película es Nanahue, hermoso. Creo que es el personaje favorito de todo el mundo. A mí también me gustó muchísimo.
En Guardianes, el...
Siempre necesito un animal.
Sí,
siempre necesito un animal. Como Groot, más o menos como Groot.
Más expresivo.
Era el primero que...
No como Groot, James sino Gunn como
Raccoon. Rocket Raccoon. Pero es que también tenía sus cositas tiernas, o sea, sí te... Lo sientes así...
Claro, Rocket Raccoon es muy pillo, en cambio este es más inocentón en algunas cosas.
Es más inocentón a lo Groot, por eso digo, pero... Claro. Pero totalmente diferente también en muchos aspectos. Y ese ha sido el primer personaje que James Gunn justamente tenía en mente porque quería un animal en el escuadrón, así que pensó al toque en King Shark, Nanahue, divertidísimo, la voz la pone Sylvester Stallone a todo esto.
¡Qué caja!
Ya, y le queda perfecto, le queda perfecto. Es un personaje que disfrutas mucho en todo momento, se roba muchas de las escenas. La acción también está buena, creo que hay una muy buena escena también por ahí con Harley Quinn. No sé si sea tan espectacular para los que justamente busquen mucha acción en temas de superhéroes, pero la sensación que te da la película es que son auténticos estos personajes. Y tal vez, pensando en eso, creo que James Gunn le dio tal vez un poquito demasiada fuerza, que no la, en realidad no es que me queje de eso, ¿eh? Me gustaron mucho sus personajes. Y la historia ya como que quedó en un segundo plano y ya la sentí un poquito flojito, como que no te interesaba tanto de repente la historia que venía detrás con el escuadrón. Pero sí,
la disfruté. La sensación que me dio la primera es que no me importaba si uno se moría, no se moría. Sí, claro, o sea, no conectaba con ningún personaje.
No, acá sí.
Acá sí conectas con ellos.
Todas maneras. Idris Elba, top. Es como que el nuevo Will Smith, el nuevo líder. Digamos, claro. Que no lo han querido, no le han querido dar el mismo papel de Will Smith.
Él es un actorazo también, ¿eh?
Sí, de todas maneras. Y porque creo que querían guardar a Will Smith de repente en un futuro para que vuelva a interpretar a Deadshot. Sí, él es Bloodsport. Sí, él es Bloodsport.
Claro, se han buscado un personaje muy parecido.
Se burlan de
él. Han contratado a un actor afrodescendiente.
Sí,
claro,
casi que se burlan de él en varias cosas. Por ejemplo, la dinámica que tiene el personaje de Idris Elba con el de John Cena, que también es muy divertida su dinámica. Y bueno, John Cena también va a tener su propia serie Peacemaker a raíz justamente de su presentación.
Y verdad, ¿y se justifica ese spin-off del Peacemaker?
Sí, se justifica. Me parece que sí, la segunda escena es la segunda escena post-créditos en la que aparece justamente ya John Cena como que dando pie a lo que va a venir después, ¿no?
Así bueno, que, sí, entonces, eso es la recomendación de Dani. Película entretenida, redonda, visualmente atractiva, que puedes ver en los cines. Así que es una recomendación. La primera que hacemos en el podcast, creo, de recomendación cinematográfica.
Sí, la primera.
Esto es histórico.
Así que vayan a los cines. Sí.
A ver.
Autocine, donde quieran verla, pero si vean la pantalla grande, vale la pena.
Está bien. Ya, yo quiero ver, les comentaba pues hace algunas semanas del podcast que ya mi Apple TV gratis, ya se había terminado y ahora sí tenía que pagar. Entonces dije, voy a aprovechar, pues ya estoy pagando el Apple TV Plus, ¿ya? Porque siempre tiene buenas series. Y me encontré una tremenda, tremenda, tremenda serie que se llama Physical.
¿Has visto el póster?
¿Como la canción?
Physical.
Lo que pasa es que está ambientado en los 80s, 1981.
Ah, ¿ya? Por eso.
El boom de los aeróbicos, ¿ya? Con una Rose Byrne extraordinaria, que estoy seguro que se va a ganar el Emmy, algún premio de estos. Y a Rose Byrne, que si no lo ubican, siempre ha hecho comedias familiares, ya de la mamá buena onda, así, toda linda, ya, que es la esposa de, en la película de Zac Efron.
Ella también sale en Insidious.
Ya, ajá.
Ah, yo le acuerdo en Buenos Vecinos, me acuerdo.
En Buenos Vecinos, se llamaba, ajá. Y ahí que siempre le hemos visto así toda linda, ¿no? Sí. Ahora hace un papel completamente diferente, ya, porque sí, sigue siendo una ama de casa, ya, pero con muchas cosas internas, ¿no? Entonces, ella es la esposa. A comenzar, tienes que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Porque si ves el primer capítulo y no le tienes mucha paciencia, te puede decepcionar o te puede cansar, porque todos los personajes son unos perdedores, ya, son unos losers, ya, el marido es un profesor universitario que lo acaban de botar de la universidad, ya, y es una ama de casa que siempre está, dándole el sí señor al marido, mientras por dentro, que esa es la voz interna que constantemente se reproduce, ya, piensa exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, dice, sí, mi amor, no te preocupes, ya conseguirás otro trabajo, por dentro, bótalo de la casa, si ese es un inútil.
Sí. Tipo Venom le hablas.
Claro, sí. Yeah. Pero sus vocecitas interiores. Es una comedia negra muy, muy divertida y con muchas, muchas sublecturas del empoderamiento femenino, ya, de seguir lo que tú realmente eres y no te dejes, ¿no? Pisotear por el entorno, por cómo supuestamente tiene que ser la vida que debes vivir. ¿no? Entonces, es muy paja. La verdad me gustó mucho. Son capítulos de media hora, además. Ya, ya se confirmó una segunda temporada. Y ella, aparte que puede también resultar como una historia de redención, de superación, porque ella... Y esto no es spoiler, Luchito, porque lo dejan claro desde el primer minuto.
Muy bien, eso siempre hay que dejarlo claro.
Porque la serie empieza con ella, ya con animando un programa de televisión de aeróbicos, tipo Jane Fonda, ¿ya? Sí.
Claro.
Y entonces ella es una mujer exitosa, empoderada, toda alegre, pim, 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 casi una diva, ¿no? Porque el asistente le bota la ropa, le dice, toma, toma, llévatelo, ¿no? Y se va a hacer al set, toda su... ¿no? Y luego empieza toda su historia, ¿no? Pero uno puede pensar, la típica historia de superación de la mujer, ¿no? Relegar. No, no es tanto así. Así que, mírenlas, es que tienen Apple TV Plus, que qué paja, gustoso sigo pagando los 16 soles que cuesta, porque tienen pocas producciones, pero no hay ni una, ya que...
Que sea hueso.
Que sea hueso, que tú digas, ahí está, no. O sea... Son pocas, pero todas buenísimas, y es más, tengo otra recomendación para el siguiente podcast, que es de otra serie que también está ahí en Apple TV Plus. Physical con Rose Byrne.
Eso, bueno, muy bien. Ya sabes, en la plataforma de Apple. A ver, Luchito.
Yo quiero recomendar una película. Hace un rato Daniela mencionaba que pues durante la pandemia ella ya prácticamente no podía ver una película de corrido en el streaming, y a mí también me pasaba algo similar, y después de mucho tiempo he visto una película de corrido así, que me senté en la noche en el sofá a verla y me la vi así, que ya acabó, o sea, de corrido, ¿no? Porque sí me gustó, me cautivó. Se llama Aquellos que desean mi muerte, que además es un título que me parece muy bacán. Qué bueno que no le hayan puesto pues Incendio Mortal o de ese tipo. Me gustó mucho. Sí, y muy bacán, está en HBO Max, es un thriller de acción. La historia a grandes rasgos y sin spoilers, un niño ve como dos sicarios matan a su padre, porque sabe cosas de un caso gravísimo que tiene implicancias incluso con el gobierno, ¿no? Bueno, y estos mismos asesinos, después de matar al papá del niño, van tras él, ¿no? Van tras él porque lo tienen que matar también, porque él también sabe cosas que no, y posee documentación que no debe salir a la luz, ¿no? Entonces van a por él, qué español sonó eso, van tras él, y este niño tiene la suerte que se encuentra con una bombera y experta en supervivencia, recontra sí a Choris, que es Angelina Jolie, y ella pues decide protegerlo, y todo en medio de un enorme incendio forestal que amenaza con hacer arder a medio mundo, ¿no? Entonces, nada, es un thriller de acción de la vieja escuela, o sea, no hay muchos efectos digitales, ni monstruos, ni superhéroes, ni alienígenas, lo cual de vez en cuando es refrescante y se agradece. Muy entretenido, muy humano, una película compacta que te da pocos respiros, que te envuelve de principio a fin, se nota la mano firme en la dirección. El director es un Taylor Sheridan, se llama el director, que incluso ya tiene una nominación al Oscar. Él ha sido guionista de Sicario, y bueno, tiene ahí otros trabajos interesantes, y nada, y aparte hay un muy buen reparto. Está aparte de la cereza sobre el helado, pues, que es la incomparable Angelina Jolie, que aquí muestra pues una muy buena forma, tanto física como interpretativa. Aparte de ella están Nicholas Hoult, Nicholas Hoult, está John Bernthal, que bueno, algunos lo recordarán como Punisher o como uno de los personajes de Walking Dead. Está un actor irlandés que se llama Aidan Gillen, que es Littlefinger de Game of Thrones. Claro, él y Nicholas Hoult son los dos villanos, ¿no? Los dos asesinos que son así malos, malazos. Está en el tráiler, por favor.
Por favor.
Por favor. Ni nada, si quieren una historia adulta, realista, simple en el buen sentido y que va directo al grano y que se puede ver de un tirón, pues esta es una muy buena opción, ¿no? Aquellos que desean mi muerte, con Angelina, que regresa, creo que después de un buen tiempo, a hacer películas.
Sí,
¿no?
¿Y en qué plataforma está?
Está en HBO Max.
En HBO Max, muy bien. Bueno, yo siguiendo las recomendaciones de Gino, que yo le tengo así mucha fe y cariño y agradecimiento por formar parte del equipo, ¿no? Dije, vamos a ver qué hay en los animes. Bueno, ahora Gino, primero quiero que me corrijas una cosa.
A ver.
¿Anime solamente es lo que se produce en Japón bajo los estándares japoneses, o ya es el estilo gráfico y puede ser anime de Estados Unidos, anime de
O
¿O
sea,
no?
lo que pasaba es que ya se había encasillado a que solamente sea en Japón, pero ya el término se ha vuelto tan globalizado por alguna manera, por decirlo de alguna manera, que ya incluso ya podría decirse que hay anime americano, anime chino, pues, ¿no? Pero ya como que se usa más de manera más global para cualquier producción que implique un estilo, cierto estilo de animación bien parecido a lo que conocemos como anime, pues, ¿no?
Bueno, entonces este sería un anime chino,
Así
una
es,
película,
sí.
una producción animada china que está en Netflix, que se llama La Bendición del Oficial del Cielo, así se llama. Es una serie cortita, solo cada capítulo dura 20 y pocos minutos. Tiene toda la estética oriental hermosa, con los templos, las montañas, los campos, toda la gente vestida así a la usanza tradicional. Y me ha gustado bastante. Hace tiempo que no veía algo de este estilo. Me gusta mucho la animación, pero hace tiempo que no lo veía. Como Gino siempre necio recomienda cada semana algo así, dije, a ver,
Esta semana también.
a ver. Y Netflix
Te
me la recuerda.
animaste a ver un anime.
Me animé a ver un anime. A todos los otakus, espero que no se. No vean, no, anime solo en japonés. Bueno. Es una película de animación china y básicamente es la historia de, es como una especie de Olimpo donde están algunos dioses, algunas deidades, y hay uno, pues el típico que es, no es muy querido, medio torpe, que ha encarnado varias veces y nuevamente le encomiendan una misión que es acabar con un demonio fantasma, es una cosa fantástica, y surge el amor, pero no un amor como tú piensas, sino es diferente y como te digo, visualmente es muy paja, o sea, tiene esos colores intensos, como te digo, es de esas cosas que dices, oye, tengo 20 minutos, a ver, para ver algo al toque, puedes disfrutarla porque son capítulos cortitos, parece que es basada en una serie de libros muy exitosas y parece también que podría tener una versión live action pronto porque ha sido un éxito esta producción, así que búscala en Netflix, se llama La Bendición del Oficial del Cielo y puedes animarte a ver algo también de la cultura oriental, pero llevado hacia la fantasía, así que
Es lo que me
ya
gusta de tus recomendaciones de Netflix, Bruno, que siempre son cosas que jamás aparecen ahí en la portada.
Sí,
¿Sí, no?
tienes que buscar bastante.
Sí.
Sí.
O no sé si mi algoritmo ya está acostumbrado a ponerme cosas
Claro,
así
claro.
del trasfondo de la web. Esto no lo ve nadie. A ver, póngaselo a Bruno Pinasco a ver si lo
Claro,
ve.
claro,
Así.
claro.
Está bien, así lo conocemos.
Claro.
Así
Y
es.
allí no, te toca.
Así es. Y justamente hablando de anime, también quería recomendar otro anime que justo se estrenó el año pasado, pero que he visto de que está disponible en una nueva plataforma de streaming que se llama Funimation. Ciertamente la plataforma es de pago, pero tiene un trial de 30 días, así que podrían aplicarlo para ver este anime que se llama Kakushigoto. Es un anime bien interesante porque trata este concepto de que es un padre y una hija, es un padre soltero que trata de cuidar a esta hija. La idea es que este tipo es un autor de manga. Un manga muy famoso, pero este manga es, por decirlo de una manera, muy cochino, o sea, tiene cosas para adultos, así que él siente vergüenza de que su hija se vaya a enterar esto. Así que crea una especie de doble vida a la cual él le dice a su hija de que es un tipo de saco y corbata que trabaja en una empresa económica, con business, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Así que trata de ocultar su verdadera vida de ella, pues, ¿no? Y es un anime bien curioso porque es comedia con drama, es decir, combina situaciones muy graciosas en las cuales este tipo tiene que ocultar su verdadero trabajo de ella, en las cuales, y también situaciones en las cuales sencillamente ves cómo es cuidar a una hija, pues, ¿no? Sobre todo que no tiene mamá en ese momento, pues, ¿no? Y de hecho el anime empieza con esta chica ya con 18 años descubriendo la verdad de su papá en su casa, en una casa que tenía él, en la cual vivía antes, pues, ¿no? Y como si fuera una especie de misterio, cada capítulo es un flashback a su vida cuando eran niños, cuando era niña, y tiene recuerdos de su papá, y mientras cada vez vas como que descubriendo qué pasó, pues, ¿no? ¿Por qué ahora la niña está sola? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con el papá? Ese tipo de cosas, ¿no? Y es bien, bien tierno, bien, bien bonito, visualmente también es muy
Pero es
colorido.
una cosa más dramática, ¿no?
Es claro, pero o sea, combina muy bien drama con comedia. Y lo recomiendo mucho, sobre todo me imagino que si son padres también lo van a sentir mucho más porque tiene escenas así bien, bien cercanas, pues, ¿no? En ese aspecto. Y también
Claro.
toca temas, como te digo, o sea, cómo puede ser su primer cumpleaños a si ella se está sintiendo mal en el colegio por no tener una mamá, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es muy bonito. Kakushigoto está en Crunchyroll. Es cortita, son 12 capítulos, media hora cada uno. Sí, es muy, muy, muy bonita. Kakushigoto en Funimation.
Kakuchigoto.
Kakushigoto.
Ok, bueno, esas son las recomendaciones de esta semana. Por favor, si es que las ves,
Hay más,
dices.
hay más, hay dobles, hay dobles.
Hay dobles, es cierto. Yo no tengo doble, así que los que tengan dobles, suelten. A ver, sí, comienza, sí. Daniela, tú nuevamente.
No, yo no tengo, no tengo. Ah,
ya, Oscar. Ya, yo tengo otra recomendación. Que aparte me alegra mucho recomendarlo. Ya, uno de mis artistas favoritos de
Adam Sandler.
Vida. No, al nivel de Adam Sandler, más o menos. Es Salvador Dalí.
Ah, oh, sí, en tu casa tenías los cuadros, me acuerdo. Originales, ¿ah? Todos originales.
¡Wow! ¡Qué lujo, eh!
Sí. Ya, ya, bueno. Dalí, en 1945, conoció a Walt Disney.
Sí.
Ya, otro genio, un par de genios, ya. Dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos algo, pues, no? Ya, Dalí estaba instalado en Hollywood. ¿No? ¿No? Y con su genialidad, su simpatía, tenía enamorados a todos, ¿ya? Y consiguieron una fiesta hecha justamente por Jack Warner, ¿ya? Y cruzaron ideas y dijeron, bueno, hagamos algo, ¿no?
Dijo, tú pintas, yo produjo,
aparte que si ustedes ven la filmografía, tú lo debes saber mejor que nadie, Bruno, de Disney en los 40, está abierto a toda clase, ¿no? De ideas, ¿no? Fantasía, pues, ¿no? ¿Qué más decir?
O sea, era explorar la potencialidad, ¿existe esa palabra, Luchito? De la animación, sí. ¿No? O sea, todo el potencial.
El potencial, claro.
Potencial de la animación para crear arte en general, ¿no? Esa era la consigna de Walt, así como productor, ¿no?
Entonces, se juntaron, ya, para hacer un corto, ¿ya? Un corto que se iba a llamar Destino. Ya con ideas de Dalí, ¿no? Walt Disney le puso al mejor de los animadores del estudio, pero Dalí era un loco, pues, era un loco y volaba y volaba y volaba con más ideas, y ahí se pasaba de presupuesto, contrató a un extraordinario compositor mexicano para grabar la canción de la película, se llamaba Destino. Se habían gastado ya $70,000 en esa época para un corto, ya, claro. La Segunda Guerra Mundial había dejado consecuencias económicas.
La ¿no? Segunda Guerra Mundial seguía todavía, no había terminado.
¿No? El estudio no lo estaba pasando muy bien, y Dalí seguía con sus ideas. Las locuras comenzaron a hacer las animaciones y todo, pero finalmente pues el proyecto mancó, ¿no? Por falta de plata, ya no por voluntad ni por ideas, ¿no? Y se le fue pasando también con el tiempo el entusiasmo a ambos. Y quedó archivado en los estudios de Walt Disney en algún cajón, pues, ¿no? Parte del proyecto. Y en el 2003, ya el sobrino de Walt Disney, Roy
Disney,
¿no? Decide recuperar este corto, lo termina, ya, y sale el corto que se llama Destino, ya, que es un corto de 6-7 minutos, que está disponible ahora en Disney Plus, que es una maravilla para todos los fans de Dalí como yo. Ya, y yo, que en realidad no tenía idea de este corto hasta hace algunos años, que lo vi en un museo de Dalí en el extranjero, y dije, ¿qué? ¿Dalí con Disney? ¿Qué es eso?
Porque además, como dices tú, era un proyecto abandonado del que ya se había perdido registro histórico y como que había quedado en el olvido totalmente, ¿no?
Totalmente, así es, y la calidad de la animación, o sea, no es que se vea un corto antiguo ni nada, o sea... Es toda la onda de Dalí, que es jugar con el tiempo y todo esto. Es más,
con la forma, pues, ¿no? Sí.
Con la forma. Si tú le quieres buscar algún sentido o alguna narrativa al corto, es sobre el dios del tiempo que se enamora de una humana y es un amor imposible, ¿no? Una cosa muy bonita, muy artística, muy bien hecha, y que está en Disney Plus. Les recomiendo no solamente este corto de Disney. A veces Dani nos decía que de verdad, o sea, si uno no tiene niños, no espera pues el What If o la producción de Marvel o Star Wars una vez a la semana, no hay mucho que ver, ¿no? Ajá. Pero en realidad, si ese es el caso, que yo creo que también para muchos lo es, ya métanse a la sección de cortos, ya, porque siempre va a haber algo paja, que lo puedes ver en 5 minutitos, claro. Ya, acaban de abrir un nuevo segmento que se llama Cortocircuito, ya, y también esa sección de cortos van a encontrar el destino de Dalí Disney, que
Es como un cuadro, es como que un cuadro de Dalí cobra vida, ¿no? Porque es...
Tal cual.
Sí, se mueve y entras y, la cámara se mete y comienza a pasar. Es bien paja. Así que simplemente como un experimento, si no tienes idea de qué estamos hablando, simplemente como un experimento de curiosidad, búscalo y vas a poder ver el encuentro de dos genios del siglo XX, ¿no? Sí, como fue Walt Disney y Salvador Dalí, pintor español, muy famoso por sus excentricidades y por sus bigotes así.
Pues seguro vas a querer conocer más de la obra de Dalí, ¿no? Que yo creo que eso sería suficiente porque... Yo no imagino ser humano en el planeta que no le pueda encantar la obra.
Sí. Ojo también que si no tienes Disney Plus, este corto está en YouTube también. De hecho, subió en 2003, 2004 se subió, así que ahí está. Está en YouTube.
Buen dato.
Está en YouTube. Deseo, búscalo. Destino, perdón. Dalí era tan loco que iba a un restaurante y en el mantel, y fue así, pero nunca firmaba, porque bastaba que pusiera su firma, claro, ese mantel costaba millones de dólares.
¿Qué entonces, le costaba poner su firma?
Claro, entonces mientras esperaba su comida en el mantel dibujaba, así, pero nunca firmaba lo que hacía. Bueno, búscalo. A ver, segunda recomendación, Luchito.
Les quiero recomendar con mucho entusiasmo una miniserie que, sin grandes despliegues de acción o efectos que se pueden dar en otros géneros, te atrapa irremediablemente, ¿no? Es una serie, una miniserie de HBO Max, nuevamente, que se llama The White Lotus. Es una comedia dramática que está dando muchísimo que hablar últimamente. Ha leído muy, muy bien en Estados Unidos. Bueno, esta miniserie tiene altas dosis de humor negro y ácido. Y bueno, la trama más o menos va así, ¿no? O sea, sigue las vacaciones de varios huéspedes adinerados que llegan a este hotel que se llama The White Lotus, en Hawái, y la historia transcurre durante una semana exacta, mientras supuestamente estas personas pues se relajan en un lugar paradisíaco, ¿no? Pero con cada día que pasa, conforme va avanzando la historia, van emergiendo pues los problemas, los trastornos, las oscuridades, estos viajeros imperfectos, de los empleados del hotel y hasta del sitio en sí, pues, ¿no? O sea, todos son personajes en el fondo muy rotos, muy trastornados. Que mientras se van conociendo, interactuando en el hotel, tú dices, oye, esto al final no va a conducir, pero a nada, nada, nada bueno. Así que véanla hasta el final. Personajes muy imperfectos, pero muy bien construidos, que puedes amar y aborrecer por igual. Bueno, dentro del elenco, que hay varios actores muy competentes, están, bueno, los más conocidos, Steve Zahn y Alessandra Daddario, que ya de por sí es una muy buena razón para ver cualquier película o serie, una chica preciosa, muy talentosa. Bueno, una miniserie estupendamente actuada, escrita, filmada, que es al mismo tiempo poética, incómoda, divertida, profunda, chocante, muy chocante, eso último se los garantizo. Te cautiva desde la primera escena en la que te dejan ahí con una intriga inicial, sin spoilers. Y bueno, una digna producción de HBO que ya sabemos que nos tiene acostumbrados pues a unos estándares altísimos de calidad en sus series. Y nada, la recomiendo con muchas ganas. Está buenísima. Vean The White Lotus en HBO Max.
HBO Max, que también tiene siempre sus cositas. ¿Tú, Gino, tienes una doble?
Sí, una última recomendación.
Ya no hay tiempo ya, pero
de verdad, ¿qué quiero decirlo? Porque sí me ha gustado mucho. O sea, como les comentaba, yo tenía a veces, bueno, también veo cosas modernas y de vez en cuando me da esta curiosidad de ver algunas películas antiguas que se habló mucho de ellas y que quizás no las he visto por falta de tiempo o desconocimiento. Aprovechando en HBO Max, me puse a ver de nuevo la sección de clásicos y encontré esta película Día de Entrenamiento. No sé si la han visto. Es con Denzel Washington.
Con Denzel, claro.
Pausa. Oscar Lucho, estamos ya tan viejos que Día de Entrenamiento ya es clásica.
2001 salió. Hace pero 20 hijo, años. Para
la clásico
sí, claro. Era... Sí, bueno, o sea, digamos que es una película importante que ya tiene sus añitos.
Sus añitos,
¿no?
Sí.
Es un clásico moderno.
Claro. Contemporáneo. Un clásico contemporáneo.
Gracias por hacernos sentir viejos, Gino, sigue con tu...
Me voló la cabeza la película porque tiene este concepto muy interesante de... Por ejemplo, o sea, la historia te pone esto de que es un policía joven, que cual recién ha salido literalmente de la academia y su primer día, tal como dice el nombre de la película, es su día de entrenamiento. Así que lo juntan con otro policía, que es un policía que es Denzel Washington, el cual ya es todo lo contrario a él. Tiene un montón de tiempo, es viejo, sabe cómo son las calles y justo chocan estos conceptos del policía bueno, el cual es joven y tiene toda esta expectativa de que las cosas se pueden cambiar, tiene este sentido de la justicia que puede implantar en las calles, y se junta con este otro policía, el cual tiene todo este concepto de que ya sabe cómo es la realidad, ya sabe cómo son las cosas realmente, pues, ¿no? Y la película te lleva por 24 horas, porque literalmente la película empieza en el día y acaba en la noche, por diferentes momentos de la sociedad estadounidense, pues, ¿no? Donde todo es gris, donde no sabes si, por ejemplo, tienes que romper la ley para aplicar la ley, pues, ¿no? Y diferentes tipos de cosas así. Y a pesar de que es una película, como digo, que se basa en Estados Unidos, la situación social que se ve, o las situaciones que toca, creo que se puede replicar en muchas sociedades, incluida en la nuestra. Es un peliculón de aquellos, de verdad. No se imaginan lo que pasa. Es muy, 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 sí, muy no, impactante.
Yo lo que recuerdo es que es una película así tremenda. Lo que me queda una duda es... ¿cómo ha envejecido la película? Y ahora que ya cada vez hay más violencia en las películas y todo eso, ¿no? Porque en esa época chocaba un poco, ¿no? Porque es bien fuerte.
Sí. Claro. No, para mí envejeció totalmente bien, porque yo lo vi y me quedé realmente impactado en algunas partes, o el mensaje final que te da, pues, ¿no? Que a veces es sobre todo esto, pues, ¿no? Que a veces es necesario romper la ley para aplicar la ley, ese tipo de cosas, pues, ¿no?
Ese dilema moral, ¿no?
Claro, digamos, esos dilemas morales, zonas grises en las cuales supuestamente el accionar de un policía es cuestionado, pues, ¿no? Sí, es muy, muy interesante. Tiene entrenamiento en HBO Max.
Que Denzel Washington tiene una cruz acá, ¿no es cierto? Claro. Tiene como un diente de una cruz ya. Cuando yo trabajaba para Warner, estábamos así en la, y nos mostraron cosas de utilería, y esa cruz la compraron, o sea, el equipo de dirección de arte siempre va comprando, a veces cachineando, como decimos en Perú, para decorar todo, y consiguieron esa cruz, a Denzel Washington le gustó y se la pusieron todo, la usó toda la película. Y de ahí alguien así con un ojo se le ocurrió mandar a tasar la cruz, porque lo habían comprado en un mercadillo, eran diamantes de verdad, en un engaste de plata o de oro, no sé qué. Oye, costaba una fortuna.
De verdad.
Y lo habían estado llevando como cualquier baratija.
Tienen en una bóveda dentro de los estudios Warner, tienen una caja fuerte enorme donde tienen cosas así que a través de sus casi 90 años de historia se han ido evaluando o que han sido descubiertas que tienen mucho valor. Y ahí está metida la cruz.
Mira, ¿qué tal dato? Mira,
bueno, ojo, Denzel Washington. Sí. Ahí, olfato.
Ya para cerrar, Denzel Washington, o sea, siempre se le tiene este... Siempre se le da, creo que, el papel como que heroico, ¿no? Como medio estoico. Acá es otra persona. Sí,
es un antihéroe.
Sí, es... Alucinante
un recón es
su actuación y su performance. Sí, día de entrenamiento.
Hay que recordar que ganó el Oscar por esa película, ¿no?
Ah, claro.
Y Ethan Hawke lo nominaron.
Como hablamos de que Viola Davis es una virtuosa extraordinaria, Denzel Washington está en la misma categoría.
Sí, se gana 40 millones ahorita por película.
Así que, bueno, chequea estas recomendaciones. ¿Y qué hay sábado a las 11 en Cine Escape?
Sábado a las 11 en Cine Escape. Tenemos varias cosas. Tenemos la entrevista que le has hecho a Jordana Brewster.
Por Rápidos y Furiosos,
con quien te reencuentras después de 20 años luego de la primera película.
Imagínate, sí.
Así es, lo que trae el nuevo Escuadrón Suicida, ¿cuáles son las diferencias con la antigua, además del él? ¿No? ¿Cómo se hizo Jungle Cruise? Que yo, como yo ya vi el programa, Luchito me ha dado ganas de ver la película con tu nota.
Ah, sí, bueno, está divertida la peli, ¿no? Sí.
De ahí una nota muy simpática de Latinoamérica según el cine de animación, justo pues a raíz de la película Encanto que ya se viene, que está ambientada en Colombia, ¿no? Como el cine de animación de Hollywood nos ve a Latinoamérica, a veces bien, a veces no
se a veces para... con clichés.
Sí, a veces con clichés. ¿Ya? Y otra nota muy simpática sobre los doblajes latinos, sobre todo en animación, que mejoraron a la voz original,
el
¿no?
burro de Shrek tiene que estar ahí.
Claro, no, sí, está. El burro de Shrek, o los picapiedras, Bugs Bunny,
Dinosaurios. ¡No, mamá!
Así que a las 11 no se pierdas Sin Escape, con contenido buenazo, curioso, divertido, que te va a alegrar tu mañana de sábado. Así que bueno, gracias chicos por estar conectados hoy día. Gracias, querido equipo, gracias a ustedes, no bajen el ánimo, y ya saben, los cines están abiertos, sigue los protocolos y anímate a salir y distraer un poco la mente con alguna película. Sigan todas las redes Sin Escape, porque Danielita siempre está un fire, así bombardeando con noticias minuto a minuto, y nos vemos mañana en la tele. Chao.
Cuídense.
Cuídense.